Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast, tu intento de podcast, Dummy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga, Larisa Camaño.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es de verdad un gusto para mí y para Dieguito estar pues grabando para ustedes un episodio más. La verdad es que nos atrasamos por ahí con algunas cosas, pero el fin del semestre nos estaba matando, entonces pues decidimos poner una pausa, pero aquí estamos de regreso con, va a sonar comercial de televisión, pero aquí estamos de regreso con más temas nuevos, con más temas interesantes. Y pues bueno, ustedes saben cómo funciona la dinámica de este podcast. La verdad es que lo único que intentamos es darles un poquito más de información, a lo mejor información a la que tienen acceso pero no han pensado, por flojera o por cualquier cosa. Entonces, pues bueno, ese es el propósito. Ya saben que iniciamos siempre la dinámica con un poquito de noticias acerca de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestro país, más importante que nada, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar con las noticias internacionales. La verdad es que esta semana yo creo que, en realidad el año va igual que en 2020, lleno de muchas noticias, lleno de muchos sucesos que van a marcar la historia no solo del mundo, sino del país. Y pues bueno, empezamos primero con la situación de el coronavirus y la situación que se tiene en el mundo. Yo creo que hemos tomado pues ya muchísimas medidas, ya hemos platicado muchísimo acerca de lo que está pasando, pero pues bueno, ¿qué más decir, no? El confinamiento sigue en Europa, la vacuna sigue en proceso de explanación en muchísimos laboratorios internacionales alrededor del mundo, pero pues no ha logrado hacerle batalla a lo que pues es la pandemia por COVID-19, ¿no? Igual hablando de Europa, también recientemente hubo un desastre en Madrid, en España, justamente derivado de un incendio por una fuga de gas muy importante que desafortunadamente terminó con la vida de algunas personas. Y pues bueno, muy muy importante para los medios internacionales reportar esta situación. También yo creo que de las cosas más importantes que ha pasado en el mundo fue el reciente 20 de enero, si no mal me equivoco, fue la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La verdad es que, pues, ya hemos platicado un poquito acerca de las elecciones en ese país, tan misterioso, tan curioso, tan no sé, varios adjetivos para describirlo. Pero bueno, ya hemos platicado un poquito acerca de eso, de qué tan probable veíamos que Trump quedara de nuevo, pero bueno, gracias a la deidad en la que crean, no sucedió. Y pues bueno, está Joe Biden, y pues bueno, creo que desde el primer inicio, o sea, bueno, después de su show acá con Lady Gaga, con un super outfit, con muchísimas más estrellas ahí que se vieron, yo creo que Michelle Obama acá con su saludo súper pues bonito para Kamala Harris, ¿no? Que igual estaba tomando protesta como la primer mujer vicepresidenta en Estados Unidos, que también, wow con eso, ¿eh? O sea, a pesar de que, pues obviamente conocemos que, pues a lo mejor Kamala Harris sí está en una cierta posición de privilegio, pero pues al final de cuentas se reconoce que siendo mujer está en el puesto, ¿no? Y que había una imagen bien, bien interesante que decía como, en tal año, con tal presidente, Kamala Harris no pudo haber votado. Con tal presidente, Kamala Harris aún era esclava. Con tal presidente, Kamala Harris no podía tener acceso a una cuenta bancaria. Con tal presidente, o sea, sí que dices como todos esos obstáculos que Kamala Harris tuvo que enfrentar no sola, sino con el sinfín de mujeres que lucharon por sus derechos, ¿no? En ese país, ¿no? Y por sus derechos en el mundo, ¿no? Pero bueno, hablábamos de Biden. La verdad es que políticamente hubo pues mucha plática acerca de todo lo que hizo, ¿no? O sea, se firmaron varios acuerdos, se firmaron varias cosillas que ahí tenía como promesas de campaña el señor Joe Biden. Pues primero inició con la suspensión de en la construcción del muro. También con la firma del Paris Agreement, que es un tratado muy importante para reducir el calentamiento, el impacto del calentamiento global.
que pues también derivado de eso, pues está como estrechando muchísimo relaciones con Canadá, cuyo principal objetivo ahorita es darle con todas las energías sustentables, y pues también en otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, algo que contábamos hace ratito Diego y yo, era que pues ahora ya se quitó la prohibición del ingreso al ejército de las personas transgénero. Y pues bueno, eso seguido de otras cosas que en el momento no recuerdo. Ah, ya, muy importante también la integración de Estados Unidos a la OMS de nuevo. Ya anda por ahí, decía Donald Trump regalando su dinero, pero pues bueno, de algo va a servir, ¿no? Y pues bueno, creo que esas son todas las noticias que hemos tenido en el mundo, pero en México, pues sí hay bastantes, ¿no?
Sí, por ahí vamos. Justamente como dice Larry, tenemos varias noticias, algunas buenas, algunas malas, pero yo creo que voy a empezar por algunas buenas para... Pues sí, nada más porque es importante no tener todo negativo, ¿no? Netflix anunció una inversión muy importante y muy, muy significativa para México, puesto que va a invertir más de 300 millones de dólares en México para 2021. Esto es 100 millones más de lo que había invertido el año pasado, esto derivado del gran éxito que ha tenido. Y esto es sumamente importante o es sumamente relevante para México, puesto que va a impulsar que películas nacionales y globales sean grabadas y producidas en México. Y bueno, pues esto es una noticia muy importante, puesto que ahorita más que nunca y derivado de la crisis de salud por la que pasa todo el mundo y por la que estamos pasando en México, es importante la inversión de pues de otros actores. Netflix también anunció que estos 300 millones de dólares en México van a poder realizar alrededor de 50 producciones originales. Y bueno, pues también anunció que está en el proceso de abrir la primera oficina para los mercados de América Latina en la Ciudad de México, y va a anunciar que va a emplear más de 100 personas dentro de estas oficinas, lo cual siempre empleos vienen bien, ¿no? Otra noticia importante o relevante es que el censo que se estaba realizando, el censo de población y vivienda del INEGI, que se vio interrumpido un poco por esta cuestión del confinamiento y la pandemia, bueno, pues se anunció que sumamos alrededor de 126 millones de habitantes en México, de los cuales las mujeres otra vez vuelven a ser la mayoría, representando el 51.2% con 64.5 millones de mujeres, y los hombres representan el 48.8%, siendo 61.5 millones de hombres que habitan México. Entonces, las mujeres, una vez más, son la mayoría en México. Y ahora con noticias un poco más preocupantes y un poco más inquietantes, el famoso magnate Carlos Slim dio positivo a COVID-19. Debemos recordar que Carlos Slim es uno de los empresarios más importantes y con más dinero dentro de la República Mexicana y de América Latina. Y esto, bueno, pues es relevante por ello, pero han informado que pues su virus ha evolucionado favorablemente. También, y como bien sabe la mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID-19 con sintomatología. Él anunció que se encuentra bien, y la secretaria de Estado, Olga Sánchez Cordero, hoy en la mañanera anunció que AMLO pues se encontraba fuerte. Y bueno, de aquí hasta que AMLO pueda recuperarse, ella va a ser la encargada de dirigir las mañaneras, así como otros asuntos del país. Sin embargo, AMLO continúa trabajando, y en una noticia importante y muy relevante es que dentro de estos trabajos que sigue realizando el presidente a pesar de su enfermedad y condición de salud, tuvo una llamada con Putin donde se prometió enviar más millones de vacunas. Esto es sumamente relevante y sumamente importante. La vacuna Sputnik va a llegar a México. Entonces, esto es relevante, tomando en cuenta toda esta cuestión que hemos tenido sobre las vacunas y esta inquietud que tenemos por las vacunas. Y en noticias más Una noticia muy importante que ha resonado en las redes sociales y que es importante que siga viva hasta que no se vea justicia es la historia de Nat Campos, su historia de abuso, sexual por parte de el influencer Ricardo Rix. Es una noticia bastante impactante en el sentido de que vemos que pues la violencia sistemática, sexual, física, emocional de cualquier tipo en México es una situación que sigue creciendo, que sigue existiendo y que sigue atacando a las mujeres de nuestro país. Y bueno, no sé si tú quieras decir algo.
Pues mira, la verdad es que yo también quedé como muy, muy sorprendida. Bueno, no, la verdad es que ¿para qué te digo que quedé sorprendida? Pues porque ya sabíamos qué tipo de individuos eran esos. Creo que, o sea, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que denuncian. Y justamente qué triste que pues se tenga eso. La verdad es que yo sí quedé sorprendida con algunos de ellos, ¿eh? O sea, sí me imaginaba como que pues su circulito, pero pues sí dije como, wow, o sea... Qué triste que solamente estés apoyando cuando, pues, te conviene apoyar, ¿no? Pues yo creo que a mí también me causó mucho conflicto, no tanto como por... Bueno, más bien sí, por la situación, claro. Pero también porque, pues, muchos de mis contactos en Facebook, pues, decían cosas que wow, ¿no? O que a lo mejor apoyaban el speech que había dado Nat y apoyaban como toda esta situación. Sin embargo, pues, no sé si les haya pasado a ustedes, por ejemplo, que pues varias chicas comenzaron a subir de igual manera sus testimonios y sus denuncias, y pues bueno, ahí lo único que se veía era que ahí sí defendían a sus amigos, ahí sí decían como de no, pues es que yo lo conozco y tú no sabes, porque pues ella es una mentirosa y no sé qué, y que dices, pues o sea, tu discurso hipócrita y doble moral no me ayuda de nada, gracias, ¿no? Que todavía se quejan de por qué no se incluyen en el movimiento feminista, ¿no? De por qué no pueden ser aliades, de que por qué no pueden ser, feministas de ellos mismos. Entonces, no sé, o sea, como que sí me causó mucho conflicto, además de que, pues, te digo, o sea, yo que sigo muchas colectivas feministas y muchos proyectos feministas, pues, tuve como el acercamiento a esta perspectiva de, pues, creer y incentivar como en toda la red de contactos esta misma parte de que pues al final de cuentas se le crea a ella y no debería por qué cuestionarse, no tendría una denuncia, no tendría por qué ser puesta a debate, ¿sabes? Entonces,
justo.
Pues bueno, eso y la respuesta, te digo, tan hipócrita y doble moral de todos sus amigos, supuestamente, ¿no? Que la verdad te digo, terminé decepcionada de muchas personas que pues realmente pensaba que pues no iban a ser, pues, a lo mejor de ese tipo, que en realidad tampoco seguía como a esos influencers, ¿no? O sea, como que su tipo de contenido no es de mi agrado, pero pues al final de cuentas, pues sí eran populares, ¿no? Y pues sí habías llegado a escuchar al menos de ellos, ¿no? Entonces eso derivado de, pues, todas las actitudes, no tanto como a lo mejor y no tienen una denuncia por violación, pero sí contribuyen a una cultura de violación, sí contribuyen a perpetrar la misoginia y el machismo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí me causa un poco de conflicto, pero bueno, creo que se ha logrado que pues las mujeres alcen la voz y se ha logrado que los hombres dejen de opinar en temas que no les importan y que no les incumben. Entonces, pues eso al menos creo que es un avance y es un avance muy grande.
Justo, amiga. Y creo que algo que también es muy importante es que el caso de Nat, como bien decís, mucha gente decía, o sea, no tiene que estar considerado como un chisme y o como un escándalo más o como una cuestión de cancelar. O sea, creo que parte de este sentimiento compartido que tiene como toda la comunidad que pues sí, y que ve YouTube y que consume YouTube, que está bien que lo consuman, parte de esta decepción forma parte de que idolatramos como continuamente, ¿no? Como a todos los hombres y que tendemos a creer que pues pueden llegar a ser diferentes, que podemos llegar a ser diferentes. Y justamente aquí entra como todo este movimiento de sí, todos los hombres o yes, all men, que es como sumamente importante, o sea, y que yo en algún momento se lo explicaba como a unos amigos justamente hace un año, bueno, ya casi un año del paro, yo les decía, absolutamente todos hemos gozado del privilegio de haber nacido hombres desde el momento en el que nacemos, o sea, y ninguno de nosotros nos encontramos libres, y creo que justamente de eso se trata como toda esta cuestión de la deconstrucción, que no basta con simplemente darte cuenta de los privilegios, sino que te atrevas a renunciar a ellos, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, apoyar a todas las compañeras y compañeros que hayan denunciado, especialmente a aquellas mujeres, puesto que son realmente las que se están viendo víctimas de este sistema, apoyarlas y escucharlas. O sea, al final del día no necesitan ni el apoyo ni de la aprobación de nadie, y eso es muy importante. O sea, esta cuestión de que los hombres se planteen de yo sí te creo Nat, o yo sí te creo Hispania, o yo sí te creo por Kaeli, es una cuestión, pues como decía Larisa, hipócrita, de doble moral. Las mujeres no necesitan que un hombre le valide justamente sus sentimientos, y se los digo como una persona que nació asumiéndose como hombre, no nos necesitan, y creo que tenemos que aprender a asumir este lugar, y que justamente el llamado de Nat es a que nosotros como hombres, y ella lo decía en su video, es que realmente no dejemos solas a nuestras compañeras, porque el apoyo que le podamos dar a nuestras amigas, familiares, es esencial, ¿no? O sea, es una situación bastante difícil como para que estemos cuestionando a la víctima. Es así, o sea, no podemos ni tenemos que darnos el lujo de exigirle pruebas a la víctima, de decirle, ay, pues lo hubieras hecho en el momento, lo hubieras hecho hace 4 años, o sea, no tenemos por qué cuestionar a la víctima, y menos sabiendo en el sistema en el que nos encontramos. Y pues bueno,
pues sí. Ay, pues sí, mira, de este tema yo creo que también tenemos muchos temas, y justamente va al tema de hoy. O sea, bueno, no es como completamente, pero sí va muy, muy, muy de la mano. Sí. Que justamente hace algunos días yo le preguntaba a Diego, e incluso hace unos minutos le preguntaba, oye, amigo, ¿tú crees que el amor es fácil? A lo que Diego me contestó, que no. Literal, me contestó que no, que si el amor era fácil.
Me preguntaste que si era difícil y te dije que no.
Ah, bueno, debería, o sea, bueno, hacerlo. Que si era fácil y me dijiste que no era fácil. Ah. Entonces se entiende que pues el amor es difícil, ¿o no?
Pues no debería ser difícil, pero lo es.
Ok, a ver, entonces justamente este debate, pues lo, bueno, no es un debate, esta conversación la hemos tenido yo creo que con muchas personas. Y pues bueno, justamente hoy vamos a hablar de qué es el amor romántico y de por qué estamos tan sumergidos en esta situación, ¿no? Como mujeres, yo creo que también, bueno, yo les voy a hablar como desde esa perspectiva, y pues como cualquier ser humano en realidad, ¿no? Pues bueno, yo creo que, ay, ¿cómo empezamos este tema? No sé.
Ay, amiga, pues te puedo contar una discusión que tuve con mi familia derivado de este tema. O sea, justamente derivado de lo de Nat Campos. O sea, nos pusimos a hablar al respecto. O sea, tampoco crean que soy covidiota, ¿no? O sea, de que vivo como al lado de mi familia. pero sí, o sea, en una comida y justamente derivado de lo de Nat Campos, uno de mis tíos sacó el tema, un comentario de que, ay, pues es que ahora todo es acoso. Y pues mi prima y yo respondimos como que no, o sea, no todo es acoso, pero tiene que ver con el consentimiento. Y entonces mi abuela sacó el tema de Vicente Fernández, que pues había tocado a una mujer y que no sabía, y etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que la conclusión en general fue que básicamente, pues eso es acoso, fue una agresión sexual por completo. Y bueno, pues no es para sorprendernos, pero claramente las mujeres fueron las únicas que terminaron siendo empáticas. A lo que voy es que derivado de este tipo de comentarios empezamos a tener una conversación sobre el acoso, ¿no? Y sobre cómo ahora todo es acoso y cómo ahora el cortejo ha cambiado. El cortejo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque suena como súper antiguo decir como te estoy cortejando.
Pero
pero justamente así lo decían. Y yo, uy, o sea, es que tú qué entiendes por cortejo, ¿no? Y me decían como, no, pues es que esto de robarle un beso, de tocarla, de acariciarla. Y algunas de mis tías me decían como, no, pues es que luego sí te da pena como decirle que no, o te da pena porque qué va a pensar. Y yo así de, y mi prima y yo estábamos
con ¿Are you kidding me?
Y yo les dije, bueno, es que ustedes lo asumen así porque vivieron en una época y tenemos una diferencia generacional muy marcada. Y le dije, pero las cosas están cambiando. Le dije, a mi prima y a mí se nos hace, o sea, que ustedes nos cuenten eso se nos hace completamente extraño o nos causa ruido. Entonces yo me fui después de esa comida y me quedé pensando y dije, bueno, o sea, es que mi prima y yo somos como esa excepción y entre comillas de que pues nos dedicamos a estudiar al respecto, que nos dedicamos a leerlo, ¿no? Pues que básicamente, pues eso es lo que me dedico yo a estudiar ahorita. Que digo, bueno, pues es que yo sí estoy o me considero informada al respecto, ¿no? O sea, o al menos un poquito, o estoy en ese proceso de... Me puse a pensar que realmente muchas personas sí tienen muy normalizado como esta concepción de lo que es el amor romántico, de renunciar a cosas, de tener esta idea de que tú eres mía, yo soy tuyo, de que el hombre es el como... el jefe de la relación, que el hombre es el que comienza, el hombre es el que tiene que actuar. Y no sé, o sea, justamente como tú decías, o sea, el amor, ¿cómo tiene que ser? O sea, ¿qué es el amor, no?
Pues mira, justo mencionabas como esta pregunta, ¿no? De qué es el amor, y tú mencionas algo bien interesante que dices, como, no, pues es que, pues... vivimos como en una generación diferente y ahora queremos amar de diferente manera. Pero la verdad es que todos, todas y todos en algún punto de la vida buscamos una estabilidad y buscamos tener una pareja y buscamos complementarnos y buscamos como que estén para nosotros siempre y que vivamos en este fairy tale y que es nuestro objetivo, ¿no? Que ahorita decimos como de ahí estoy solo, pero ya va a llegar alguien. O sea, creo que eso es el dilema al que pues ahorita nos encontramos y que bien criticamos. Pues mucho, ¿no? O sea, porque pues, me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, yo creo que pues muchas de nosotras, hablando con las mujeres o muchos de ustedes, hablando con todas las más personas, pues sí, o sea, es como un poco difícil llegar a entender, pues que pues no es el único fin de la vida, ¿sabes? O sea, no es el único fin de la vida y no es... no mueres si no te casas o si no estás estás como en unión libre o si no tienes a alguien, ¿sabes? O sea, porque pues ahorita ya también lo del matrimonio y todo ya está como fuera de moda, pero pues, o sea, tener a alguien, o sea, es la necesidad de tener a alguien. Y digo, yo creo que a lo largo de estos episodios de podcast les hemos contado que pues, o sea, obviamente necesitamos el afecto, claro, pero no necesitamos buscar o no necesitamos aspirar a esta concepción de lo que se tiene del amor romántico, ¿no? Ahora, desde un punto de vista, o sea, yo considero que a las mujeres obviamente amamos de una forma patriarcal. ¿Por qué? Porque aprendemos a amar bajo, pues, normas, creencias y no sé, costumbres, mitos y tradiciones de una cultura completamente machista, ¿sabes? O sea, aprendemos, o sea, no. Uno como mujer aprende, como dices, ¿no? O sea, con tu familia que platicabas, ¿no? A que pues te tienen que dar un beso, que te tienen que invitar a cenar, y que tienes que aguantar, o sea, y que después de que si te invitan a cenar, forzosamente tienes que seguirle la corriente y pues estar ahí, ¿no? Pues porque tú quisiste, ¿no? O sea, y aparte de que... Perdón.
Ay, perdón, ¿eh? No, yo sé, pero justamente como para empezar a darles ejemplos a la gente para que pues nos vayan entendiendo, o sea, yo creo que podemos comenzar a identificar esta idea del amor romántico desde que entraste al kinder y el niño te molesta y entonces tú como niña tienes que aceptar que te moleste porque eso significa que le gustas. Entonces, desde ahí, amiga, y que justo como dices, todo está en todo, desde las películas de Disney hasta nuestros juguetes, que es la Barbie y el Ken, el Mickey y el Mouse, o sea, el Mickey y el Mouse. Mickey.
Sí, pues justo, o sea, ¿sabes? O sea, yo creo que desde un inicio, ¿no? O sea, si de por sí ya estamos marcados por esta situación de tener como una cultura completamente arraigada a nuestra forma de pensar, o sea, aprendemos que las niñas y los niños deben de amar de diferente manera, ¿no? O sea, que un hombre no, o sea, debe de valorar su libertad y su autonomía y además de que debe de estar en un nivel jerárquico alto, ¿no? Y que la mujer tiene que renunciar a ella como ella misma, o sea, debe de renunciar a ella misma, como una prueba de amor. O sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y que te aseguro que muchas de nosotras lo hemos vivido, o sea, porque tampoco lo vemos desde lo exterior, ¿no? O sea, claro. Aprenden que pues el amor de pareja es lo máximo, que pues debes de situar al amor en el centro de tu vida, ¿no? O sea, de que si no encuentras a alguien, pues I'm sorry for you, pero ya no hiciste una vida completa, ya no hiciste una vida pues buena, ¿sabes? Y pues sí, ¿sabes? O sea, yo creo que esa parte, y también que nos enseñan mucho que para amar hay que sufrir, y yo creo que eso es lo que más, de todas las cosas que nos pueden enseñar, creo que es lo que más daño nos hace, porque seguimos pensando eso, y justo por eso se permiten conductas de agresiones sexuales, de acoso sexual, por eso se ejerce la violencia económica, por eso todo este tipo de situaciones que atentan contra la libertad y contra la autonomía de la misma mujer. ¿Por qué? Porque pues te enseñan a eso, te enseñan a que tienes que renunciar para ser amada. Y pues bueno, yo creo que esto justamente se ha venido traduciendo en que pues ahora las mujeres buscamos diferentes formas de relacionarnos, buscamos diferente tipo de relaciones, ¿sabes? Porque ahora ya es muy complicado, de verdad, para una feminista poder entablar o poder llenar como al menos un poquito de las expectativas que tienes, porque, o sea, notas cualquier situación como que dices, es que esto no puedo, o sea, no puedo convivir con alguien que piense de tal manera, que sea tan misógino, que sea tan machista y que además no quiera aprender, que eso es lo peor, ¿no? Porque pues tampoco nacimos así, o sea, nacemos con conocer todo, pero que no quiera aprender, yo creo que también te hace como decepcionarte.
Que no tiene voluntad, muchísimo, sí, no, asco. Sí, y amiga, justo como dices, o sea, creo que es también interesante, o sea, para la gente que nos escuche, o sea, esta cuestión, si bien comienza a ser planteada por feministas, y justamente se lo comentó Larisa, o sea, es algo que nos pasa a todos, todas y todes. Y como dice Lari, lo experimentamos de diferentes maneras, pero siempre la mujer está posicionada dentro de esta jerarquía menor. Y con esto me refiero a que siempre es la mujer la que tiene que ver esta cuestión de si no te duele, no es amor. O sea, es esa cuestión, ¿no? O sea, que siempre lo han dicho. Y que la gente, ¿sabes qué? O sea, yo creo que la gente cree que cuando decimos es que es violencia, automáticamente asumen que es como que, ay, es que le ha de pegar, ay, es que le ha de patear, ay, es que, o sea, creo no, que amiga, todo tiene que comenzar desde el punto en el que le comienzas a decir este tipo de cosas, de que la ignoras, de que le quitas autoridad sobre ella misma, le quitas autonomía de decisión, o sea,
hablando de eso, amiga, ¿no te conté una vez que me callaron cuando estaba hablando de universidades de derecho? O sea, obviamente el individuo este no estudiaba nada relacionado con ciencias sociales. Era una plática entre un individuo, un hombre, y yo acerca de facultades de derecho y de por qué era importante el derecho en la sociedad. Y el amigo llegó y dijo, no, es que tú no sabes, ¿no? O sea, porque pues yo creo que hay mejores universidades. O sea, amigos, ¿qué nos pasa? Y que en el momento no lo identificas y que en el momento te sientes choqueada y que en el momento dices como, ¿por qué lo...? O sea, bueno, más bien, después dices, ¿por qué lo permití? Pero como dices, o sea, no solamente es ese tipo de violencia, existe muchísimos tipos de violencia que tenemos que soportar simplemente por estar en esa relación. Mencionabas que no solo las mujeres, y sí, comprendo, concuerdo completamente, pero yo creo que también esto tiene que ver con esta relación de, a lo mejor, el papel de feminidad que se da dentro de las relaciones, ¿no? Que si bien no eres una mujer, pero sí, a lo mejor, tienes rasgos característicos, pues, femeninos, pues obviamente siempre vas a tener el mismo papel de una mujer dentro de una relación, ¿no? De pues, sí. Pues de ser menos, ¿no? De estar como sumiso, ajá, justo, ¿sabes?
Sí, no, amiga. Justamente es algo importante que Lara y yo estábamos hablando. O sea que sí, o sea, como les decía ahorita, o sea, esto de la crítica hacia el amor romántico que se plantea desde un inicio como algo feminista, esto también abre las puertas a que haya más discusiones en torno, por ejemplo, al anarquismo queer. O sea, el anarquismo queer plantea como toda esta cuestión de ser una alternativa a toda esta heteronormatividad, ¿no? O sea, y justamente le decía a Lari, o sea, es que es una ridiculez que la comunidad LGBT se plantee como esta alternativa y que vaya por la vida diciendo, no, es que nosotros rompemos esquemas y rompemos estructuras y rompemos esto, cuando justamente, como dices, o sea, en una relación entre dos hombres siempre tenemos como súper consciente esta idea de que, ah, uno de ellos tiene que ser femenino y uno de ellos tiene que ser masculino. Y las personas heterosexuales lo hacen mucho más visible cuando te preguntan, ¿y quién es la mujer y quién es el hombre? ¿Y quién lleva los pantalones? Y bueno, ¿quién recibe y quién da? Y bueno, ¿quién hace esto y quién hace el otro? O sea, siempre, siempre, siempre lo tienen muy marcado. Y lo mismo sucede con relaciones lésbicas. O sea, siempre, siempre, siempre es lo mismo, ¿no? Hace unos meses, para un proyecto escolar, entrevisté a una profesora que es abiertamente lesbiana. Y me decía, no, claramente, o sea, por años en mi relación, tuvimos problemas serios porque no nos dábamos cuenta de la violencia en la que nos veíamos sumergidas. O sea, era tal grado que realmente llegó un punto en el que nos dijimos, es que, híjole, o sea, somos igualitas a una relación heterosexual. O sea, nada más que las dos tenemos vagina. Y yo, o sea, en ese momento dije, güey, pero claro que sí. O sea, me acuerdo que en la prepa cuando llegaba a tener algún tipo de relación con alguien, automáticamente era el comentario, es que a ti te gustan como hombres, ¿no? Y yo... Like, that's the whole point. Y me decían, sí, pero es que yo creo que con el que estás le gustan como más mujeres porque tú eres como femenino. Y yo, güey, los dos somos. Ay,
no.
Queridos,
o sea, no, hasta los dos.
Sí, o sea, y es que la gente lo hace así. Y mi punto es, Lari, o sea, mi punto aquí es como nosotros, o nosotras y nosotres en la comunidad, o sea, como que no nos damos cuenta y queremos plantear como esta visión. No, nosotros vamos a romper este esquema y así. Pero genuinamente dentro de nuestra cabeza seguimos teniendo esto, ¿no? O sea, que a mucha gente le causa conflicto cuando se habla como de tener relaciones fuera de la monogamia, ¿no? O que sean el famoso poliamor. O sea, a la gente le causa ruido. Pero es que eso sí es una alternativa a esta cuestión. ¿Por qué? Desde el primer momento en el que a nosotros nos causa ruido, el decir, es que... O sea, es que yo no me creo capaz de compartir mi amor, o yo no me creo capaz de compartir algo. Y justamente es ahí donde se empieza a ver.
Voy a hacer un comentario.
Pertenencia.
Ay, no, voy a hacer un comentario respecto justo a la monogamia, porque pues yo creo que muchos dicen como de, no, pues es que, justo como dicen, no, pues es que yo solamente quiero una persona, bla, 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 o que, por ejemplo, en una relación heterosexual, pues siempre te dicen, no, como, pues es que yo solamente quiero estar como contigo, ¿no? O sea, pero limitan esa situación de monogamia, o sea, es un mito inventado exclusivamente para las mujeres, ¿sabes? O sea, porque sabemos que los hombres siguen disfrutando de la diversidad sexual, siguen disfrutando de sus vidas amorosas, o sea, pero les prohíben a las mujeres que lo hagan, ¿sabes? O sea, porque pues eso está mal, ¿no? Y porque pues solamente, ay no, o sea, yo creo que sí también ese es el issue que dices como, pues, oye, ¿qué no ves tu privilegio como hombre? ¿Qué no ves el sistema en el que vives? ¿Qué no ves tu misoginia? ¿Qué no ves?
O sea, es que nadie se da cuenta. Seriously. O sea, porque es que tenemos esta idea. Bueno, para empezar, tenemos la idea de que el amor es la fuerza más, es lo más fuerte en el mundo. Va, está bien, chido, pero entonces la idea que tenemos del amor es violenta otro pedo. O sea, yo creo que es una de las armas más sutiles pero más fuertes que tiene el heteropatriarcado para ay, no sé cómo decirlo, pues
para
violentar a la mujer, sí, para oprimir a la mujer, o sea, para oprimir a la mujer y lo que se concibe como mujer, ¿no? O sea, es tan sutil que no nos damos cuenta que tenemos súper normalizado. O sea, todas las comedias románticas, las películas para niños, los juguetes, la boda, la unión. Ay, no, o sea, no puedo creerlo, de verdad. No,
y digo, pero al final de cuentas, como dices, sí es un arma bien poderosa porque, o sea, nos hacen creer que la magia del amor te cambia la vida y que te salva la vida y que te soluciona todos los problemas, ¿no? Y que el día que tú encuentres a la persona indicada, todo va a estar bien. Pero no, o sea, no va a estar bien porque vas a entrar en una relación en la que vas a seguir siendo oprimida, en la que vas a seguir siendo sumisa y en la que en realidad jamás vas a encontrar ese príncipe azul que estás buscando, ¿no? O sea, o si tienes suerte, pues ahí a menos que sea un hombre deconstruido y con ganas de aprender, pues bueno, ya triunfaste en la vida, hermana, pero si no, pues no. Eso hablando desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Yes. Pero pues, o sea, eso también se traslada
sí,
a todo.
Justo, y a ver, es que si es, o sea, justamente por eso se llama que es un proceso de construcción, o sea, no es algo que pasar de la noche a la mañana, porque a las mujeres las obligaron a vivir así por muchos años, y a los hombres les dieron un privilegio, y siempre es muy difícil darte cuenta de este privilegio y renunciar a un beneficio, pero ojo, esto no te exime a que sigas haciendo todo este tipo de actitudes, o sea, pues sí es difícil, sí es todo un proceso, tanto para el hombre y a la mujer, Y con esto nos referimos como hombre y mujer, como a lo que nos ha dicho el patriarcado que es. Justamente, o sea, es un proceso, pero que esto no nos impida realmente a querer vivir el amor de una manera distinta, ¿no? Una vez mi hermano no sé qué dijo sobre las medias naranjas, y mi mamá le dijo, no, hijo, es que tú no puedes ver al amor como encontrar a tu media naranja, como que te veas a ti como una naranja incompleta. O sea, si quieres ver el amor, velo como que pues son unas naranjas que se encontraron y que pueden hacer un jugo de naranja juntas.
Qué bonito.
Pero al final, y lo decía así, pero al final van a seguir siendo en su esencia y en su persona una naranja. O sea, van a seguir siendo eso. O sea, no van a perder su identidad, no van a perder su autonomía, no van a perder absolutamente nada. Simplemente tú decides hacer o llevar este pequeño parte de tu vida con alguien o compartirlo. Porque tenemos que abandonar esta idea de que en el amor yo te tengo que dar algo y tú me das algo a cambio. O sea, que yo te entrego un cachito de mi corazón y tú me entregas otro cachito del tuyo y así hacemos nuestra vida. Y así encuentro mi bebé de naranja. O sea, no, olvídalo por completo. Tú quédate con tu corazón completo porque después que se falla y tú le diste un pedacito, tu corazón va a quedar roto. O sea, ay, y es verdad, no. Lastima, güey.
No, la verdad es que sí, porque justo, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando no estás dentro de una relación, y van a decir que Diego y yo somos unos ardidos a lo mejor, pero cuando no estás dentro de una relación lo ves así, ¿no? O sea, dices como de no, 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 y no. Y yo creo que sí, lo vas aprendiendo, o sea, porque en cada relación yo digo que todos los exnovios, novias, novias, sirven de algo, ¿no? Al final de cuentas son tus intentos, ¿no? Te vas dando cuenta de lo que quieres y de lo que no quieres en la vida. Y justo mencionabas, ¿no? O sea, yo creo que también dentro de este mismo sistema patriarcal nos enfrentamos a que pues estamos nosotras como mujeres enfocadas y entretenidas en una utopía romántica. Estamos, o sea, casi casi drogadas en encontrar a esta media naranja, en encontrar este príncipe azul, que además nos mantiene en una utopía individualista impresionante, porque no pensamos en una colectividad, porque pues al final de cuentas eso es lo que debemos de llegar a alcanzar, ¿no? Pensar en una colectividad.
Así
y pues bueno, también la parte que decías muy importante, ¿no? Como de que todos queremos que el amor debe de ser incondicional y que pues sí, ¿no? O sea, que nada puede romperlo y que con el amor se puede todo. Y digo, o sea, sí, o sea, al final de cuentas, si quieres creerlo, que el amor es un sentimiento más, el sentimiento más poderoso de la tierra, está bien, tú créelo, pero no es incondicional, el amor no es incondicional, y eso creo que es algo que debemos entender, porque en el momento en el que tú te pierdes, pierdes tu libertad, pierdes tu autonomía, pierdes tu esencia como persona, eso borra la cláusula de que sea incondicional.
Condicional.
Sí, o sea, no, sí. O sea, ahí se condiciona a cómo te traten.
Justo. No, de hecho, a mí ahorita qué bueno que lo dijiste, o sea, me estaba acordando que hace unos días mi hermano me preguntó, oye Diego, ¿y en la guerra hay reglas? Yo le dije, pues sí, o sea, hay casi casi como una ley para las guerras, y pues si no la cumples, eres un criminal de guerra, etcétera, etcétera, y me dijo, y entonces el dicho de que en el amor y en la guerra todo se vale, y le dije, bueno, pues es que en el amor tampoco todo se vale. Y le dije, en el amor sí tiene que haber reglas o condiciones o acuerdos, como tú lo quieras ver, pero sí tiene que haber este límite entre cada relación que exista. O sea, tampoco le quiero decir entre cada pareja, porque pues justamente se trata también, o sea, romper con el amor romántico se trata de romper con esta idea de que tenemos que encontrar una pareja o de que el amor solo se vive entre dos personas, ¿no? Entonces yo le decía, pues sí, desde lo más básico, entre decir, bueno, tampoco reglas de que, tu mujer tienes que llegar antes de aquí a las 6 de la casa. No, 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 o sea, como acuerdos como de, no sé, güey, lo de responsabilidad afectiva, que es lo más fácil, bueno, lo más sencillo ahorita para explicarlo, lo que ya les habíamos platicado, o sea, creo que es lo más sencillo. Yo les decía así como, pues, comunicarse, algún tipo de compromiso, algún tipo de responsabilidad entre ambas.
Compartir gustos, compartir partes, intereses, exacto, hacerse crecer.
Justo, y todo eso es un tipo de condiciones, reglas, como ustedes lo quieran ver, y no tiene nada de malo, porque al final del día en una relación, pues sí, pues como en todos los seres humanos funcionamos mejor cuando tenemos como, pues como esto. No, tampoco es como que estemos diciendo, hay un instructivo para saber amar, ¿no? Porque cada relación se va a vivir diferente, ¿no? O sea, cada relación se vive diferente, incluso dentro de un círculo familiar se vive diferente las relaciones, ¿no? Con tus tutores, con tus padres, con tus madres, con tus padres, se vive diferente. O sea, la relación entre personas se vive diferente y creo que eso es súper importante y tenemos que también respetar las vivencias y las relaciones de todas las personas y respetar absolutamente todas las expresiones de amor, a menos que estén dañando la dignidad e integridad de las personas. Ahí sí es como nope. Pero
justamente mencionabas, ¿no? Yo creo que como ya para ir un poquito concluyendo con todo esto que hemos hablado, o sea, creo que es importante dar como, bueno, si no dar como una definición del amor, sí, pues definirlo, delimitarlo, vaya, a nuestro entendimiento, ¿no? O sea, para mí, o sea, si a mí me preguntan qué es el amor, yo creo que el amor es, ya, sincero, sin ser romántico, sin ser, parte de eso, yo creo que es una herramienta de transformación. Es una herramienta de transformación individual y es una herramienta de transformación colectiva. Porque en el momento, como decía Diego, ¿no? En el momento en el que tú te das cuenta de que el amor no solamente es un amor de pareja, sino que también es un amor dentro de tu familia, sino que también es el amor que puedes compartir con más personas y que te complementan o que pues sí, te hacen como pues brillar más, ser más, sentirte más feliz contigo mismo. Está bien, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ¿no? Y yo creo que también el hecho de que disfrutar de este amor requiere de mucho entrenamiento, ¿sabes? O sea, requiere de mucha conciencia, requiere de mucha responsabilidad. Es algo muy complicado. Amar no es sencillo, aunque debe de darse en el proceso de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque pues si estableces condiciones, estableces lo que quieres y estableces pues cómo lo quieres, es muchísimo más fácil poder sobrellevarlo. Y pues sí, o sea, yo creo que eso sería como para mí. Y pues también el hecho de que pues debemos de dejar de pensar que pues lo que debemos de dejar de aspirar a lo que aspiramos actualmente como, bueno, vuelvo a lo mismo, como mujeres. A que no vamos a encontrar un príncipe azul que sea perfecto. Y si lo encuentras, qué padre, o sea, qué bonito, pero que no sea tu única aspiración en la vida. Algo muy importante como para mí, como feminista, y que una mujer que admiro mucho me lo dijo, que si probablemente si nos dedicáramos más a pensar en nosotras mismas y a pensar en nosotras como comunidad de mujeres, podríamos alcanzar este nivel de la lucha del feminismo más allá. ¿Sabes? Deberíamos de hacerlo. Creo que es algo que es muy, muy, muy recomendable. Y pues bueno, no sé, o sea, me ha interesado mucho este tema últimamente y les voy a hacer una recomendación que estoy haciendo de justamente un texto que se llama Mujeres que ya no sufren por amor. Sí, para las mujeres. Mujeres que ya no sufren por amor. Es un libro de Coral Herrera. La verdad es que lo estoy leyendo en un grupo de estudio que tengo justamente para este tipo de temas y es impresionante, de verdad, les va a abrir muchísimo los ojos y bueno, no sé, ¿qué más quieres decir?
Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, amiga, o sea, creo que el amor romántico y como se lo planteamos desde un momento como arma del patriarcado afecta directamente a las mujeres o a la idea de la feminidad o de lo que se concibe como mujer socialmente, ¿no? O sea, afecta directamente. Como todo en esta vida, siempre afecta más a la mujer porque patriarcado y sí. O sea, creo que lo más importante es estar abiertos a todo esto, ¿no? Y a querer vivir el amor de nuevas maneras, ¿no? Y bueno, pues nada más les comentamos, Larisa y yo estamos solteres y a veces sí nos gusta estar en una relación. Entonces, ya saben, nuestras redes sociales son
Diego Bot, todos lados. No, mis redes sociales no son para eso, gracias. Pero
No, para mí tampoco, pero ahí están.
Síganos en redes sociales. Cualquier duda, pregunta, igual si necesitan el documento, se los podemos hacer llegar de manera más sencilla, más rápida, para que no anden buscando en lo inmenso que es el internet. Y pues bueno, igual a lo mejor podemos echarnos una plática acerca de pues estos temas, ¿no? A lo mejor pues podemos sacar más conclusiones, más conceptos, más definiciones que nos pueden enriquecer como personas.
Yes. Y bueno, pues ya casi estamos llegando al final de la primera temporada de Bunny Rescue y en la segunda temporada tenemos más sorpresas y más temas al respecto. posiblemente con nuevas invitadas, pero bueno, pues ahí nos vemos.
No se lo pierdan. Va a haber una transformación. Así como el amor transforma, Dummy Rescue se transforma. Así que estén pendientes.
Yes. Hasta luego. Cuídense.
Adiós.
Quédense en casa, usen cubrebocas y les amo.
Bye.